El profesor Hernández desde la isla de Lanzarote y no abandonamos la isla Conejera porque la persona que viene a continuación tras escuchar a Pedro Hernández también anda por esa isla, ¿no? Sofía.
Sí, sobre todo en el Jable. Ella es Carmen Portela, es coordinadora del proyecto de SerWatch de la Asociación Vientos del Noroeste y es una apasionada de ese Jable tan maravilloso que tienen en... que es pequeñito comparado con el que tenemos aquí, pero que es grandioso porque tiene más riqueza que en el sentido de que la sabutarda ubara está allí más bien cuidada que en Fuerteventura. Carmen, buenos días.
Carmen te saluda desde que la tengamos. Sofía está el compañero intentando localizarla. Pero bien, el jable de la isla de Lanzarote, parte de él se cultiva, ¿no, Sofía? A diferencia de lo que ocurre aquí en Fuerteventura, ¿no?
Sí, hay una parte que, bueno, los maravillosos, ¿cómo se llama? Tubérculos.
Sí, las criadas.
Criadas y también es como una papa dulce, que está muy rica.
La batata.
La batata.
Sofía, ¿cómo se te puede ir la palabra? Yo pensé que estabas hablando de algo más raro, pero una batata.
No, una batata, que es que tengo la cabeza patatada.
Bueno, pues ya creo que tenemos a Carmen al otro lado del teléfono. Si el compañero Ricardo nos indica que está esa llamada, ya puede saludar a Carmen, que andamos por aquí, Carmen, hablando de batata y del uso que se le da al jable de la isla de Lanzarote. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Bueno, ya está Sofía pendiente para saludarte. Y entablar esa conversación para hablar del tema propuesto. Adelante, Sofía.
Principalmente queríamos hablar, que nos diga cómo está el jable primero, como me imagino que está con un color espectacular por las lluvias en Lanzarote, y que nos la describa. Y luego vamos a hablar con ella de un proyecto para terminar con los gatos asilvestrados, entre otras cosas, en el Jable, y un proyecto que está coordinando ella de una forma ética. Y Carmen, explícanos cómo está el Jable, descríbenoslo.
El Jable está maravilloso como siempre. Este año, pues, tú te sabes imaginar una pasada lo que hubo de flores. Ahora está todo con semillas, pero tenemos un problema después de la pandemia, ¿no? Y esa es una presión muy grande encima del jable de personas, pues, que no tienen dónde ir de vacaciones, y la gente está yendo a los entornos naturales y sin conocer los pormenores, y estamos viendo bastante impacto negativo en esto también.
La presión que se nota en todas partes, porque estábamos diciendo, una Semana Santa sin tanto turismo, pero vamos, es que había bicis hasta en la cima del volcán de Montaña Arena, que yo decía, pero bueno, esta gente haciendo casi, virguerías subiéndose hasta la cima. Queríamos preguntar por el tema de los gatos asilvestrados. ¿Cómo vale. Estáis organizando ese proyecto y en qué consiste?
Vale, voy a intentar decirlo rápido porque es mucha cosa, ¿no? Sabemos que ahora Canarias está de alguna manera sopesando nuevas leyes y especialmente hay muchísima presión para resolver el tema de la depredación de la fauna silvestre por los gatos asilvestrados, ¿no? Está llegando a un cúmulo que hay que hacer algo. Y se están proponiendo medidas radicales, ¿no? Medidas radicales, y eso está creando un conflicto en la comunidad, porque claro, hay personas que dicen, hay que controlar los gatos de manera más como radical, ¿no? Y los animalistas, claro que son mucho más de que los naturalistas se oponen. Nosotros estudiamos este tema en cómo lo hacen en otros países, en otros lugares, y dónde se ha llegado a hacer un control con éxito. Y nos hemos encontrado varios proyectos. Con uno de ellos llegamos a colaborar y establecer como una propuesta para Lanzarote, ¿no? Hemos encontrado un científico, él es biólogo de conservacionista, se llama John Boone, se llama John Boone de los Estados Unidos. Y él ha desarrollado su propuesta es, hay que hacer primero un censo de los gatos, pero de todos los gatos, no solo de los que están en las calles, pero también los que están en las protectoras y en las casas, porque esos son potencialmente los futuros gatos de la calle, ¿no? Este censo requiere una inversión considerable de esfuerzo y medios, y también una metodología especializada que ellos han desarrollado y tienen artículos científicos sobre eso. Tiene relevantes técnicas estadísticas y destacan padrones de densidad, etcétera. Entonces, es importante saber cuántos gatos hay en total en la isla, ¿no? Y el censo rigoroso es muy importante porque también otro ejemplo, ¿no? Si se hace un censo así sin ser tan sistemático, por ejemplo, en el 2008 se ha hecho un censo de perros callejeros en Detroit y se ha estimado 50.000 perros callejeros. Años después se ha hecho un censo de estos, ¿no? Un censo riguroso, científicamente basado, y se ha descubierto que en la realidad son 1.000 a 3.000 perros. Entonces era 4% de lo que el primer censo como a ojo ha dicho. Por eso hay que saber exactamente cuántos son para luego aplicar la CES, ¿no? Y la CES, que es la captura, esterilización suelta, no es muy popular porque en las islas se aplica, pero se aplica a baja intensidad, ¿no? Las asociaciones, las protectoras no tienen suficientes medios, entonces lo que hacen no es suficiente. La CES, según se ha probado en el proyecto americano, sí es eficaz si se hace en alta intensidad. Y ahí llegamos a otros profesionales que son una asociación que se llama Animal Balance, que son como si fuera Veterinarios Sin Fronteras. Ellos viajan de isla a isla, es una ONG, y hacen tienen como si fuera esas barracas, ese hospital militar, ¿no? Que lo arman un proyecto comunitario, es decir, se ponen de acuerdo con todos los veterinarios y protectoras que quieran hacerse parte de esto, y organizan una tremenda campaña comunitaria donde se recoge, trampea centenas de animales que se esterilizan sobre la marcha, ¿no? Así se llega a reducir la población de los gatos de una manera bastante drástica, y eso, claro, requiere mucha organización también y metodología, y luego tiene que esto ser seguido por una campaña de concienciación y un también cambio legal sobre la tenencia de animales, porque al final el quien tiene la culpa de la sobrepoblación de gatos pues son las personas que abandonan y no castran, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta, que sería como más más beneficiaria para la convivencia que lo que se está empezando a proponer ahora, porque cualquier tipo de erradicación, ¿no? Como se está proponiendo, o de que se vuelva a disparar a los gatos o alguna manera más radical y menos ética, sería detrimental pues para la convivencia, pero también para la imagen de las Islas Canarias hacia el turismo, que es muy sensible a esto, ¿no? Nuestros turistas.
Carmen, ¿cuál es el país que ha logrado que no haya maltrato animal y que no haya animales de compañía en la calle?
Bueno, según lo que nosotros estuvimos viendo, los países del oeste europeo, del norte, ¿no?, están bastante bien en ese aspecto. Estuve justo hablando con una compañera sobre Inglaterra, porque ahí hay muchas más protectoras, tienen mucho más respaldo, y bueno, la concienciación sobre este tema también es más alta, entonces hay menos animales callejeros. Pero el país que destaca es Holanda, porque Holanda promociona cero animales callejeros, ¿no? Cero animales abandonados. Y es un caso interesante donde nosotros también hablamos con una protectora y cómo han llegado a ello, y simplemente Holanda tuvo un grande problema en los años 80 con animales callejeros, especialmente perros. La administración ha hecho una apuesta valiente y grande, ¿no? Se han comprometido y ha sido una campaña de toda la comunidad muy grande. Se han cambiado leyes, se ha organizado una unidad de policía solo para el tema de animales domésticos, se ha hecho campañas de esterilización mega monumentales, y bueno, y ahora, después de los años, pues pueden decir que tienen cero animales abandonados y una población concienciada.
Pues la verdad es que, Marusa, no sé si quieres tú hacer alguna pregunta.
No, únicamente subrayar que para llegar a lo que nos está explicando la invitada, Carmen, nos queda mucho, ¿eh, Sofía?
Pues sí, realmente. Hay que cambiar las leyes, está claro. Y uh-huh. educación y educación.
Ya. En fin, de todas maneras ahí nos queda ese ejemplo, ¿no?, de sociedades que están más avanzadas que nosotros en el cuidado y en el trato a los animales, que en definitiva vienen a reflejar el avance o no de una sociedad, ¿no?, Sofía y Carmen.
Carmen.
Bueno, para mí, perdón, Sofía, solo rápido, para mí es como de explicarme sobre esto, es una prueba que sí se puede, que es posible. Por eso lo estaba diciendo.
Uh-huh. Bien, pues nada, Carmen, gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en Radio Sintonía, en el espacio del Jable al Malpé, y hasta otro momento.
Muchas gracias.
Gracias.
La llamaremos cuando venga. Ella le llama Daniel Boom, pero me gusta porque John Boom.
Es John Boom. Un saludo. John Boom. Me salió algo de la infancia, debe ser. Sí.
Gracias, Carmen.
Gracias, adiós.
Adiós.
Y estamos en la recta final de la propuesta radiofónica de la jornada de hoy, Sofía.
Sí, hoy tenemos, como hace mucho que no le tenemos, a nuestro DJ Petirrojo. No sé si ya está al otro lado del teléfono.
Sí, te está escuchando ya, Sofía. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. Como dice Sofía, hace tiempo que no teníamos la oportunidad de oírte.
Es correcto.
De que nos pinchara.
De que nos pinchara.
Alguna canción.
Dime, Sofía. Dime. Sofía, adelante, perdona.
No, quería preguntarle qué nos va a pinchar, pero también charlar con él un rato, a ver cómo van las cosas por el barrio, por su barrio, y también en qué anda trabajando.
Bueno, pues nada, hoy voy a pincharos un tema de un grupo francés de nombre Gorrión, Moineau. En francés Gorrión es Moineau, y viene a colación porque hace poco se celebró el Día Mundial del Gorrión, el 20 de marzo, y bueno, pues me apeteció subir a las redes sociales una lista, una playlist solo con música gorriona, dedicada a ese ave, sobre todo al gorrión común, que desgraciadamente en muchas partes de Europa y en España, aunque parece que se vuelva a recuperar, pero también lo está pasando mal y están disminuyendo sus poblaciones. Entonces, nada, una de esas canciones era esta de Moineau, Scopitone, que, bueno, me gusta especialmente porque, aunque tiene una entrada así un poquito algo más sosa del electropop, pero luego le mete tema más disco y funky, que a mí me gustan mucho, con bajos muy vitamínicos, funky, y bueno, me gusta la canción, por eso la he elegido para hoy.
Ajá. Tú sabes que aquí está el Gorrión Moruno, y sí, es verdad que yo veo que en los últimos años veo muchos menos. Ahora con la primavera se les ve, pues eso, por las gavias y eso, pero realmente veo disminución, vamos.
Sí, se aprecia claramente. Nosotras, que a través del proyecto que también conocéis de Haber Aves, que vamos con colegios, institutos, en el entorno de los centros escolares para mostrarles la biodiversidad más cercana que tienen, y los gorriones es una de ellas, estamos notando también esa disminución, sobre todo también, bueno, pues porque, pues bueno, entre que los parques son cada vez menos amigables para las aves, con pocos setos, mucha pradera, muy, muy monótona la pradera y muy tratada, con una hierba muy, pues eso, que no se le deja crecer otras plantas más de forma natural. Luego cada vez tienen menos zonas donde nidificar, los edificios ahora mismo se hacen mucho más rectilíneos, no tienen los tejados voladizos, las tejas, los salientes, los balcones que tenían antes, donde se escondían ellos. Y luego, aparte de eso, la contaminación y más cosillas. Pero sí. Se nota que en general hay menos.
Uh-huh. ¿Y en qué andas trabajando de periodista ambiental?
Pues con temas de periodismo ambiental acabo ahora mismo de entregar un par de reportajes, de artículos. Uno de ellos tiene que ver con las tarjetas de crédito, que aunque parezca mentira, son residuos, cuando se convierten en inservibles, que ya no nos valen, son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, que son tienen que ser tratados como tales, no hay que tirarlos a un contenedor cualquiera, sea el de envase, sea el de resto, sea el de orgánica, por supuesto que no, ni ningún otro, sino que, pues eso, hay que llevarlo a un punto limpio o que la entidad que la ha emitido se haga cargo de ella. Esto es algo que desconoce mucha gente, pero es conveniente, porque es que esas pequeñas tarjetas llevan el plástico famoso este, pues uno de los plásticos más contaminantes, el PVC, pero es que aparte, tanto el circuito impreso que llevan, los chips, como las bandas de reconocimiento que tienen, pues llevan también plomo, hierro, cadmio, es decir, que es importante que no se abandonen en cualquier sitio ni se echen en cualquier contenedor. Y eso es una de las últimas que he escrito y me parece muy interesante por lo que os digo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que tienen que ser tratados como un residuo especial.
Uh-huh. Y todo el mundo tiene de esas tarjetas, ¿eh? La mayoría de nosotros, ¿no?
Claro. Pensad que tenemos tarjetas, porque lo primero que se te viene a la cabeza es el de la tarjeta del banco, la tarjeta de... Pero qué va, es que tenemos... hay multitud de comercios que te emiten una tarjeta, pues para hacerte descuentos, o incluso también de crédito o débito. Cuando vas a echar gasolina también te ofrecen una tarjeta. Cuando los abonos transporte ahora, al menos en Madrid, se hacen con tarjeta. Que te van, identifican el número de viajes que te quedan y demás, ¿no? Es decir, que hay innumerables. O sea, estamos hablando en todo el mundo de miles de millones de tarjetas, de miles de millones, pero decenas de miles de millones. Y en España, el Banco de España tiene contabilizadas cerca o más de 90 millones en circulación. O sea que... Y no suelen incluir absolutamente todas, ¿eh? Pero vamos, que sí, que es un problema importante ese, y que efectivamente, como bien dices, cada cual que se eche mano a su cartera, que de ahí saca 2, 3, 4, si no más.
Muy bien, pues Sofía, cerramos la conversación.
Sí, bueno, darle las gracias a Javier, y bueno, me imagino que sigue siendo el porque en el asombrario, en la ventana verde, yo creo que el artículo más leído ha sido el suyo del tema de reciclaje, ¿no es así?
Sí, efectivamente, sigue ahí. Son de estas cosas que escribes y demás y que no piensas que va a tener esa repercusión, pero sí, hablas precisamente sobre otros residuos, los aparatos más pequeñitos que tenemos en casa, también de aparatos eléctricos y electrónicos, pues que todos tienen que tener un adecuado tratamiento, incluso las tiendas tienen que hacerse cargo del que desechas cuando compras uno nuevo y tal. Y bueno, son cosas que escribes y demás y no piensas que va a tener esa repercusión, pero sí, en el asombrario ahora mismo del Diario Público es el artículo más leído de la historia del asombrario, este que escribí sobre los pequeños electrodomésticos.
Uh-huh. Pues felicidades, Javier.
Muchas gracias, encantado de estar de nuevo con vosotros.
Un abrazo desde Fuerteventura, Javier. Gracias.
Me ha gustado mucho eso de la música gorrionazo.
Música gorriona, para vosotras y para los oyentes.
Gracias, Javier, hasta una próxima ocasión.
Venga, que os vaya muy bien.
Y con la propuesta de Javier Rico, despedimos, Sofía.
Pues sí, nos vamos hasta el martes que viene.
Gracias por estar con nosotros estos 60 minutos y ya aguardando la siguiente programación que nos trae a este espacio del Jable al Malpey. Que te vaya bien.
Un saludo.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.